Más de 200 millones de personas están llamados a votar el 5 de noviembre en los Estados Unidos. Las encuestas llevan muy igualadas en todo este tiempo, pero ¿hasta qué punto son relevantes? Al presidente de Estados Unidos no se le elige por mayoría del voto popular. Un ejemplo, Donald Trump en 2016 llegó a la Casa Blanca con 3 millones de votos menos que su rival, Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los votantes no eligen a su presidente, sino a los miembros de un organismo llamado Colegio Electoral.
Es una institución que fue creada por los fundadores de la República, que tenía el objetivo fundamental...
Sebastián Royo es catedrático de Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de Boston.
Las áreas rurales, en particular, que tuvieran suficiente representatividad en la elección del presidente. Entonces, ¿cómo funciona? Es que cada estado, el día de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre en este caso, eligen a los electores del colegio electoral. O sea, nosotros no, aunque votamos en principio en la papeleta, te pone los nombres de los candidatos presidenciales, no estamos votando directamente a los candidatos presidenciales, sino que estamos votando a los electores que van a elegir al presidente.
Ya vemos que un colegio electoral de Estados Unidos no tiene nada que ver con un colegio electoral aquí. El colegio electoral que designa al presidente tiene 538 miembros, los electores. Para llegar a la presidencia hay que tener los votos de 270. Y ojo, porque no todos los estados tienen el mismo número de electores. El número depende de la población, pero con un mínimo. No hay ningún estado, por pequeño que sea, que designe menos de 3 electores. El estado de Wyoming, el menos poblado, elige a 3 representantes. Un representante por cada 200.000 habitantes. California, el más poblado, elige a 54 representantes. Uno por cada 700.000 habitantes. Los estados menos poblados, rurales, habitualmente con mayoría republicana, ¿están sobrerrepresentados? Se lo preguntamos a Adolfo Franco, analista republicano y exasesor de John McCain.
Bueno, depende cómo uno lo vea, ¿no? Sí, al final de las cuentas puede ser que el voto popular sea a favor de los demócratas y que ellos ganen el voto popular y los republicanos ganen el voto electoral. Eso es lo que hizo el presidente George W. Bush, por ejemplo, y también Donald Trump en el 2016.
Todavía se nos escapa una clave, porque hay algo más en el sistema electoral que lo condiciona todo. Escuchen al periodista bilbaíno de Univisión, Fernando Rentería.
Porque para que la gente entienda cómo funciona la elección de presidente en Estados Unidos, tenemos que invocar la canción The Winner Takes It All de ABBA, que explica cómo funciona el sistema de colegio electoral. Si un candidato gana, aunque sea con un voto de ventaja respecto a su contrincante en uno de estos estados, se va a llevar todos los representantes de este. Existen estados donde las victorias están ya claras. Por ejemplo, podemos decir que Trump va a ganar con casi total seguridad en Texas, en Kentucky o en Tennessee, y que Kamala va a hacer lo propio en California, Nueva York y Connecticut. No more race to play. The winner
takes it all. The loser. Recapitulamos. Los votantes eligen a los electores del colegio electoral. Cada estado designa un número de electores en función de su población y el candidato que gana se lleva todos los electores de ese estado. Da igual que lo haga por un voto o por 2 millones. Hay dos excepciones, los estados de Maine y Nebraska. Sí tienen un sistema proporcional. De ahí la importancia de los estados bisagra, donde no está claro quién gana, y por eso los estados con una mayoría clara apenas se tienen en cuenta en campaña. California, azul, demócrata. Texas, rojo, republicano. Por ahí los candidatos apenas pasan, si no es, eso sí, para recaudar fondos. El periodista Emilio Domenech estuvo en Nueva York, demócrata con Donald Trump.
Pues mira, si te remontas a 2016 es curioso, porque tanto Donald Trump como Hillary Clinton hicieron sus fiestas de celebración del día de las elecciones en Nueva York. Yo, de hecho, estuve en la fiesta de Trump en 2016, que fue, como todo, bastante sorprendente, porque no muchos esperaban que fuera a ganar ese año. Pero lo cierto es que Nueva York no es un estado decisivo, esto lo comentamos siempre. El sistema del colegio electoral en Estados Unidos lo que hace es dar prioridad a pues 6 o 7 estados. En este caso, este año estamos muy centrados en 7. Entonces, ¿qué pasa? Que Nueva York lleva votando demócrata desde hace décadas. Por tanto, acercarte a Nueva York, hacer campaña, tiene 2 significaciones, si acaso. La primera es que quieres apoyar a algún candidato local, pues ya sea para el Congreso, ya sea para el Senado, o para la gubernatura, por ejemplo, o luego, sobre todo, para conseguir dinero. El dinero es muy importante para las campañas electorales en Estados Unidos. Entonces, en Nueva York es una ciudad donde en Manhattan hay muchísimo dinero, ya sea del mundo de las artes o especialmente el mundo de Wall Street. Entonces, aquí lo que le interesa siempre a los demócratas, por ejemplo, hizo un evento Biden con Obama y con Bill Clinton para conseguir recaudar fondos. Y te hablo de millones y millones de dólares que luego reinvierten, no precisamente en Nueva York, sino en los otros estados que comentábamos antes.
¿Y este sistema electoral se puede cambiar? En esta campaña, Tim Walz, el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, lo ha llegado a plantear sabiendo que es algo casi imposible porque se necesitan mayorías hoy en día inalcanzables.
Es una narrativa bastante habitual en los demócratas. Si quieres cambiar el colegio electoral, tienes que hacer una reforma constitucional que básicamente en el contexto actual de polarización extrema es imposible cambiarlo, ¿no? Pero aún así, pues hay demócratas, sobre todo más en la parte izquierda del partido, que lo llevan abogando por ello durante años, porque ahora mismo, tal y como están las dinámicas de voto de los últimos 20 años, lo cierto es que los estados rurales de Estados Unidos tienen bastante más poder que los urbanos. ¿Qué significa eso? Pues que los estados donde ganan los republicanos tienen más poder. Y esto ha beneficiado, y se ha visto, pues en elecciones como la de 2000 con Bush, en elecciones sobre todo la de 2016 con Trump. Y por eso Tim Walz ha sugerido eso. Ahora se ha echado para atrás porque sabe que es un comentario un poco polémico, porque para los republicanos es un arma arrojadiza para decir, mirad los radicales que son los demócratas que quieren quitarle todo este poder a la gente de las zonas rurales.
¿Y ya está? Pues no. El 5 de noviembre la ciudadanía también elige la composición de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. ¿Y eso por qué es importante? ¿Qué decisiones tienen que contar con la aprobación de las cámaras?
Lo más importante, sin duda, son las decisiones presupuestarias. Creo que es algo fundamental a la hora de gobernar un país, el decidir los recursos económicos, ¿no? Y cualquier presupuesto tiene que ser aprobado por las dos cámaras, ¿no? O sea, que eso que es quizá el poder del control de la bolsa del dinero, quizá es el poder más importante que tienen las dos cámaras. Pero más allá de eso, tienen también importancia en otros temas. Está el tema judicial, por ejemplo. El Senado es la cámara que es responsable por la confirmación de los candidatos a jueces, no solo de la Corte Suprema, sino también de los tribunales federales. Y el otro tema que también es muy importante es lo de las investigaciones. Tienen el poder de control, entonces pueden crear comités de investigación que de alguna manera se utilizan políticamente para atacar a los contrincantes, ¿no?
Este sistema electoral endiablado suma además una curiosidad. El 6 de enero, el vicepresidente del gobierno certifica el ganador de las elecciones. Eso hace que en esta ocasión se dé una situación curiosa. Será Kamala Harris quien certifique si ella misma ha ganado las elecciones o si lo ha hecho su contrincante, Donald Trump.